verdad es que te quiero mucho. Te quiero mucho.
Bienvenidas a una emisión más de Core Animal.
Te quiero mucho.
Espacio para todas las especies de Contrabanda FM. La cita radiofónica de los sábados con tu correlato más salvaje. De 4 a 5 de la tarde en el 91.4 de tu radio. Buenas tardes a los oyentes, muchos o pocos, de este espacio de Contrabanda FM, en tu radio libre y autogestionada de Barcelona. Os damos la bienvenida a un programa en el sábado 27 de julio con nuestras invitadas del Hospitalet, las dos.
Sí.
Y la que ha dicho sí antes se llama Mercedes. Viene de la asociación Lacho Bajicali, que significa
es una entidad gitana sin ánimo de lucro y significa la buena suerte gitana.
Aquí estamos.
Y buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Y tenemos también a Mariló, que viene de Belviche, el Hospitalet, bueno, toda la zona, ¿no? Te haces un poco...
Sí, de la cooperativa La Fundición,
¿sí?
Que trabajamos en Belviche, La Florida, Santa Eulalia, Gornal, hasta donde llegamos. Y un poquito Barcelona.
Aquí. Las dos se encuentran en las dinámicas de calle, ¿no? En las que participáis conjuntamente.
Sí.
Sí. Tú desde la asociación supongo que encontraste desde Sblogs y desde Sblogs encontró a la asociación.
¿Sí? Así,
más o menos. Bueno, ya nos lo contáis luego. Desde Sblogs es lo que veníamos a presentar un poco la dinámica que se genera en este espacio. Que la Fundición ha descrito, no sé si lo habéis hecho solos o en grupo o en colectivos, no sé cómo es la decisión, si es una propuesta que llevó la Fundición al barrio o si es una propuesta que nació de una dinámica colectiva, pero desde Sblog es un proceso de creación colectiva, ¿no? Y decís que esta creación se dedica a generar relatos, representaciones y conocimientos sobre un territorio, el de los bloques de la Florida. ¿Y qué son estos bloques de la Florida?
Pues te explico. Los bloques de la Florida una parte de un barrio. En realidad, los bloques se construyen como hacia el 55. Es como parte de las políticas del desarrollismo franquista de construir una alternativa habitacional a la gente que vivía en la ciudad informal en Barcelona. Entonces, los bloques se construyen para desplazar del Somorrostro y de Montjuïc y de otros barrios, bueno, del Gas, a la gente que estaba en asentamientos informales. Desde su construcción, claro, los bloques son viviendas de 40 metros, tienen 2 metros 10 de alto. Ahora, por ejemplo, no cumplirían las regulaciones como para ser de habitabilidad, ¿no? Para ser consideradas como vivienda. Y desde su inicio, pues se habla de infravivienda, de si es como una vivienda que cumple como los requisitos para que esos espacios sean habitables. Pero por otro lado, tiene una cosa que hay poco en el urbanismo así más convencional, que es que toda la zona es una zona peatonal, ¿no? Los bloques son como unos edificios que van a dar como a plazas y a todo un espacio peatonal que...
Es un espacio público. ¿No?
Claro, que fomenta como, aunque los pisos sean pequeños, hay como mucha
vida en
vida la calle, sí. Okay. Y claro, desde eso, desde que se crean, hay como siempre como un run-run. En los 70 ya se empieza a hablar de si los bloques se van a tirar o no. Luego en los 90 también. Ahora hay un plan integral sobre esa zona. Y también como pesa así un poco como el fantasma de si mejorar las condiciones de habitabilidad de ese espacio pasan por destruir ese tipo de viviendas y construir otras. O si esas viviendas y esos espacios se pueden... Bueno, pueden generar como unos espacios dignos para ser habitados.
¿Hubo una amenaza de reconstrucción?
Ha habido muchas.
En la zona, ¿no?
Sí, ha habido varios momentos donde eso aparece. En los 70 uno de los boletines vecinales preguntaba, ¿adiós a los bloques? Así como... Y es como una pregunta, ¿no? Si buscas en prensa, en hemeroteca, pues van apareciendo diferentes momentos donde ha habido esa posibilidad, ¿no?, de tirar los bloques.
Vale. Entonces, desde los bloques, este proceso de creación colectiva, de relatos, representaciones y reconocimiento del territorio, que motiva o que activa espacio de encuentro y diálogo entre los colectivos que habitan en los bloques. Uh-huh. Es una iniciativa que se lleva desde la fundición o que se genera en un encuentro de la fundición con la gente que habita los bloques.
Pues la historia es, claro, las historias son como, ¿no? No son, a lo mejor son más complicadas. La historia es que en un momento dado, en ese espacio público de los bloques, del que normalmente se dice que hay un uso intensivo de ese espacio público, había unas pistas de deporte con un uso intensivo por parte de jóvenes y niños. Entonces, hay una intervención urbanística también defendida por parte de los vecinos y vecinas más vinculados como al asociacionismo más tradicional, que es... construir un equipamiento público y se construye encima de las pistas de deporte lo que ahora es el Centro Municipal Ana Díaz Rico, que además tiene el nombre de una de las líderes vecinales del barrio. Ese equipamiento pues es como una especie como de tensión, ¿no?, entre cómo se construye la ciudad, los usos que pueden necesitar o los espacios que se pueden necesitar desde jóvenes o niños, lo que puede necesitar gente más mayor. Entonces, además se construye este equipamiento que tiene un poco pinta de comisaría, así como un búnker cerrado al barrio en medio de encima de esas pistas. Y con pocos recursos, con poco personal y con un conflicto. Entonces, por afinidades con las personas que trabajaban en ese momento en el equipamiento, uh-huh, nos llaman y empezamos a ver qué posibilidades hay desde allí de trabajar como sobre la dimensión comunitaria que puede tener ese lugar. Y entonces ahí es como empezamos hablar con las diferentes personas que empiezan a hacer uso del equipamiento, a lo mejor en clave un poco, ¿cómo sería? Bueno, como a veces hace uso de los equipamientos públicos, ¿no? Como, no sé, no me sale la palabra, pero es como voy, lo utilizo, me marcho, no pasa nada, viene otro, lo usa. Bueno, sin tampoco pensar mucho en el retorno, sino más allá de mis necesidades con mi grupo de afines para hacer uso de la actividad de a la que necesito. Y entonces así es como empieza a salir desde los blogs, empezando a hablar con la gente y empezando a usar la radio como una herramienta para que todas esas conversaciones tuvieran una dimensión colectiva.
Un lugar de charla, como el corrillo de antaño, ¿no?
Sí, como el corrillo, sí, así sale.
¿Cuánto tiempo lleva desde Sblog ya trabajando en el barrio?
Yo creo que va a hacer 4 años, pero no lo...
2016.
Pues 3, sí, no sé.
¿Cómo? Digo yo, 2016 fue, ¿no? Es que no encuentro...
No sé.
Es no he encontrado más publicaciones antes de 2016.
Pues debe ser 3 años, sí. Y puede haber como una fase... Creo que hubo una fase primero que empezamos a hablar con la gente... y que a lo mejor fue como pasó un año hasta que hicimos la página web y empezamos a emitir, a colgar los podcasts de la radio.
Antes de repasar la dinámica desde los blogs, podemos preguntarle a Mercedes que en qué momento, si ellas están desde 2016, en qué momento se encuentra la asociación con esta dinámica.
La Mariló me ha dicho que hace 6 años que nos conocemos, ¿no?
Sí,
que ella apareció. Porque nosotras estamos somos la Asociación Gitana de Hospitales,
sí.
Pero no, estamos ubicados en el barrio del Gornal.
Sí.
Sí que es verdad que proyectos, actividades y todas, bueno, los proyectos y las cosas que nosotras vamos haciendo, sí que participa toda la población, bueno, la población de hospitales gitanas. A mamá nunca se cerra las puertas a nadie que no sea gitano si le interesa uh-huh. ese tipo de actividades. Y nosotras llevamos 28 años ahí ya. Y un buen día apareció la Mariló por allí, que me supongo que todavía no estarían trabajando en el tema de...
No, todavía no estábamos en los bloques.
Y como ellas trabajan todo el tema de la recuperación, de la memoria, de la parte del Gran Vía Sur...
Bueno, que en otros proyectos de la... De la
sí, policía, ellos ¿no? ya... Vosotros lleváis más tiempo ahí, ¿verdad?
Wow.
No, sí. Llevan mucho tiempo.
Sí.
Lo que pasa es que ponerse allí, trabajar allí, el tema de los bloques, que siempre se le han dicho los bloques de Onésimo Redondo.
Así se llamaban, sí.
Que hay una importante población, bueno, comunidad gitana también, familia gitana. Pues eso, yo hace 6 años que la conozco ya, la Mariló. Y hemos ido haciendo trabajos con ella, proyectos conjuntos, inventando ideas. Pero ella participas con ella, pero ella cada uno tiene su proyecto,
sus
actividades.
¿No?
Otra cosa es que hagamos cosas conjuntas. Sobre todo, ella lo tenemos súper claro, de proyectos que vayan relacionados con la comunidad gitana. Y siempre poniéndole nosotros ahí nuestra mirada desde una perspectiva puramente gitana. Y eso tenemos yo y ella una discusión.
Unas peleas.
Ella y yo una discusión, ¿no?
Porque dice que cuando yo hablo de cultura popular la quiero asimilar.
Me da rabia, me da coraje.
Tú sí, tú.
Tenemos ahí una discusión.
Con el hacha de guerra que...
Sí, sí, le digo, no, esto es nuestro.
Ella no es cultura popular.
5 siglos resistiendo y tú no vas a decir ahora que esto es popular. Los lunares son nuestros.
Son gitanos.
Son gitanos. Y eso hará como unos 6 años así que la conocemos. Cada una tiene sus proyectos, su entidad, pero sí que hacemos muchas cosas conjuntas. Y la verdad que ha sido, para nosotros ha sido bastante bueno, positivo, porque nos apoyan mucho. Con nuestras discusiones, claro.
Y habéis llegado a la radio también y a la dinámica que genera de estos blogs. ¿Os habéis avecindado?
Sí, y también, bloques. Aparte de todo, todas esas actividades también las traen allí a la entidad, al barrio del Gornal, y participan también, como te estoy diciendo, la comunidad gitana, jóvenes, mujeres, sobre todo.
Es una dinámica que vosotros establecéis, no que os venga importada.
Ella nos preguntó, nosotras también le preguntamos, y se hace, bueno, desde esa perspectiva, paya gitana, ahí en esa lucha, como siempre... Pero se han hecho grupos de radio muy bonitos también, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y alguna que otra vez, pues bueno, nosotros hemos llevado también allí muchachos y jóvenes y también hemos participado en los programas de radio que ellos hacen. Con el proyecto de Romani Pen, ¿no?
Sí, hicimos allí en los bloques porque hay como una historia compartida por esa, bueno, por esa vinculación que tienen como tanto desde el Gornal como desde los bloques con la ciudad informal. Entonces había como una coincidencia, de hecho Lacho Bajicali, el nombre que tiene la asociación es como un rastro de la memoria de esa ciudad informal que se ha intentado invisibilizar y era el nombre de la primera escuela que hubo en la zona donde ahora está el distrito económico y donde además no hay como ningún rastro de que allí había barrios y que había vida y de que hay como todas unas historias vinculadas como a ese territorio. Y en los bloques también había una escuela que se llamaba Pomecia y la misma profesora en los años 60 era la que tenía cuidado como de los proyectos de ambos espacios, y entonces también hay como un vínculo. Y uno de los programas de radio desde los blogs, trajimos a la profesora, hicimos ahí como un encuentro, ¿no?, con los antiguos alumnos y alumnas, y ahí se generó como ese espacio ahí de hablar en la calle. Pero también lo que intentamos hacer cuando hace buen tiempo es que la radio esté en la plaza, y entonces desde ahí poder hablar. Entre la gente sale al balcón, no necesita, bueno, como no podemos, nosotros tenemos podcast, pero la gente sale al balcón para escucharnos allí en la plaza hablar.
Bueno, mejor pueden intervenir también desde lejos.
¡No! Sí. ¡Mentira! Sí, sí, ¡mentira! Sí, sí.
¿No? A la que sí se puede, siempre se intenta sacar
las cosas a la calle.
La radio a la calle y que participe la gente.
¿Y cuánto os lleva una emisión de radio de esta forma tan, digamos, abierta?
¿De organizar?
La emisión, porque os sentáis y entonces charláis. Y
toda la tarde,
el corrillo os puede...
Toda la tarde, y van pasando gente, se ponen uno, se cambian otro.
Toda la tarde, sí. Bueno. Luego el problema es la edición.
Claro, ¿y qué hacéis con eso?
Pues nada, ahí tenemos varios dilemas, porque hasta ahora hemos como... O sea, claro, dentro de que nos gustaría como que se generara como un equipo también de gente del barrio que pudiera editar, pero todavía no hemos llegado.
Cuesta un poquito.
Y entonces, pues tenemos ahí colaboradores y colaboradoras que nos ayudan con la edición, pero todavía no la hacemos como de forma más colectiva entre todas.
Es como informal, ¿no?
Bueno, en esa informalidad seguís, o sea, la radio es un elemento importante en lo que es la dinámica que se genera, ¿no? Pero también hay otras cosas que las vamos repasando. ¿Qué es una deriva?
Salir a la calle y no saber para dónde vas.
Deriva.
Ella te lo inventa.
Estaba inventado ya.
Nosotras diríamos gitanalmente, nos vamos a buscar la vida a ver qué hacemos.
A ver, sin saber dónde va a acabar.
Sí, vamos en rumbo fijo. Ella dice a la deriva. Vale.
¿Y de dónde vienen las derivas tradicionalmente?
Bueno, claro.
Bueno, tradicionalmente viene del pueblo, de la forma de caminar, ¿no? De la gente. Pero alguien las politizó.
Sí, claro, los situacionistas, ¿no? Pero que nosotros ahí intentamos, que nos gusta como que esa anarquía del tiempo también, más, o sea, como de no prestar atención al reloj y pues caminar o hacer cualquier cosa un poco sin tener que preocuparte de qué tienes que hacer después, de qué tienes que organizar. O sea, si puedes rescatar como esos espacios un poco como de fluir sin
objetivo, resultado,
sin mercado, sin mercantilización,
sin producto a mostrar.
Sí, es como, bueno, como disfrutar eso, ¿no?
La convivencia.
Sí, así.
Decís también que hacéis lleváis a cabo acciones performativas.
Sí. Pero que eso Mercedes dice que hablamos raro a veces. Dice, a ver, es que...
Es que yo quiero que también que lo traduzcan, porque... Digo, a ver...
Es que hacer lo que nace en ese momento.
Sí, pero bueno, también es como poner el cuerpo. Porque nosotros muchas veces hablamos eso de que encarnamos estructuras. Cuando muchas veces... No me mires raro. y también decimos que al encarnar, al poner carne en las estructuras... Esas estructuras a veces las reproducimos y a veces las hackeamos. O sea, muchas cosas, pues porque las has aprendido 100.000 veces, las haces y le estás reproduciendo cosas del sistema que, si las pensáramos bien, irían contra nuestros espacios de autonomía. Y entonces hay momentos donde hackeamos, de una forma más consciente a veces y otras es inconsciente, solo por rabia o porque nos sale. ¿Ves? La comunidad gitana hackea mucho, pero también reproduce. Y por eso muchas veces, o sea, decimos performar porque ponemos como acento en la carne, en el cuerpo, en la presencia, en el hacer. O sea, a veces parece como que estás aquí hablando, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con estar, con hacer, con las formas en que ponemos en circulación lo que decimos. Eso es performar.
Y una fiesta una gitana
es performance.
Es una performance.
Yo cada vez que hace cosas así y dice, esto es una performance, digo, esto es una fiesta, como nosotros bajamos abajo, estamos en la calle, merendamos con los niños, jugamos, utilizamos nuestro espacio público porque es nuestro también. Y o sea, somos parte activa de lo que es la calle. Y cantamos y bailamos si es menester, y si no, pues nada, pues charlamos. Y ahora la Marilo, con todo eso que explica, digo, para nosotros eso es lo que acabo de explicar. Pero le ponen ese nombre y queda muy, como muy, muy bonito y muy algo así, ¿no? Pero son formas de vida que no, bueno, que los gitanos, que la comunidad gitana estamos acostumbrados a hacer, lo que no le paran más cuenta de decir esto es esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué? Sí. ¿Sí o no?
Que sí, que sí. Que
como
sí.
Cuando dice reciclaje, sí, busca chatarra. Ya está. Pero queda bonito, ¿no?
Reciclaje.
¿Sí o no?
¿Sí? Eso sí me gusta.
Reciclaje. Pues lo mismo, precariado que es pobre, lo mismo.
Claro.
¿Sí? Bueno, hay gente que establece una diferencia entre precariado pijo y pobre real.
Claro, yo pienso que el precariado no son pobres, eso es otra cosa.
Claro.
Pero... bueno, pero está bien, de las dos formas está bonito.
La serigrafía.
Pues igual, o sea, cuando intentamos ahí como compartir herramientas, o sea, que nos ayudan a hacer como relatos más complejos. A veces es hablando, a veces son imágenes las que pueden como también como poner en circulación otros relatos o darnos pistas de por dónde estamos hackeando los relatos que reproducimos. Entonces, lógicamente, los bloques es un espacio estigmatizado por los relatos y que también ahí hay un contrapoder, ¿no? Que hace de ese estigma una potencia. Eso es como cuando tú, Mercedes, dice que me gustan mucho los tópicos cuando me interesan, ¿no? O sea, si ser gitano es como que te doy miedo y en ese espacio en el que te estoy dando miedo yo tengo poder y me interesa ejercerlo, ella siempre dice, échame el tópico, que está bien, que yo lo uso. Pues ahí en los bloques hay como todo un estigma que desde los jóvenes y desde diferentes lugares se usa muchas veces como espacio de poder para tener autonomía. Entonces somos los más malos, somos los más... Y muchas veces tienes que darte cuenta a veces de qué estás reproduciendo y cuándo hay potencia. Por ejemplo, el patriarcado está como muy enraizado, ¿no? En ese somos malos y cogemos la calle. Y entonces como muy patriarcal, muy como de calle masculina todavía. Y por ejemplo, la serigrafía nos daba como muchos espacios para cuáles eran los imaginarios que teníamos de esa periferia. Claro, a mí me sorprendió cuando empezamos a hacer como la serigrafía con grupos de jóvenes que escribieran working class o que las imágenes o los grupos de referencia fueran los de las periferias francesas, Mafia Cafri, o que pusieran Africa Power, ¿no? Y dibujaran imágenes del continente africano y eran chavales pues que han nacido aquí, algunos de origen árabe, otros de origen, no sé, andaluz o gallego, vete a saber, y muchos también gitanos, y sin embargo compartían.
Seguro que si son gitanos te ponen, porque cuando...
Bueno, la rueda.
Cuando ha salido, cuando hemos hecho algo en la calle y se ha puesto lo de la serigrafía, la mayoría de gitanos no te han puesto el power, te han puesto, quiero una bandera... gitana, y quiero que ponga sinelo cali, o sinelo caló, o soy gitano, o una palabra en gitano, o la chodibé, ¿no? Para cosas gitanas, por eso yo te digo que las cosas conjuntas que hacemos, la radio y todo eso, ellas lo aportan a la entidad, pero después nosotros lo cogemos de una manera puramente gitana. Pero sí, es que viene dado sin más, ¿eh? No es que se pregunte, pero te viene uno y te pone como es. Sexto Maperille. Y viene otro y te dice, ponme, soy gitano. ¿Verdad?
Sí.
Y nosotros no es que tampoco digan nada.
No,
sale solo.
Cuando hemos hecho más eso, porque esas herramientas las compartimos desde el blog, sí. O las compartimos también en el Gornal, y cuando se han producido imágenes con los niños y las niñas y jóvenes del Gornal, claro, las imágenes, por ejemplo, han sido eso, mucho palabras en caló, o frases en caló que tenían que ver mucho con la... Entonces, claro, poner esas imágenes en circulación para hacerte camisetas, para hacerte bolsas, para construir relato, pues también forma parte, ¿no? Una herramienta más, como la radio, para ir pensando cómo queremos representarnos desde los barrios en vez de que nos representen los demás. Sí.
No, lo de... las dinámicas estas de la serigrafía. Y que en la documentación que veo de los talleres, de, bueno, los talleres o...
Sí, los espacios.
Los momentos de serigrafía, pues que me parece alucinante la mezcla de gente, generaciones y que confluyen en un mismo punto. Y mi pregunta es, ¿en qué manera persiste algún tipo de conflicto o se va enredando todo y va solucionándose a su manera?
Bueno, hay conflicto, claro, lo que
entre generaciones, claro. Ya hablamos porque estaban las mujeres ahí
con y los jóvenes
y más niños y
nosotros sí. Todos queremos mujeres, niños.
Vosotros os queréis todos, pero en el otro lado no se quieren tantos, ¿o qué?
Sí, hay como una cuestión ahí de comunidad, que eso, que la comunidad gitana lo mantiene, o sea, de que no segregáis los niños por un lado, las mujeres por otro, los jóvenes por otro, entonces mantenéis como, porque lo necesitáis todo para mantener la comunidad, y hay como todas unas prácticas que han ido como segregándonos y acostumbrándonos a espacios de las mujeres por un lado, además las mujeres de una edad por un lado, los jóvenes por otro, los niños por otro, los gitanos por otro.
Nosotros somos intergeneracionales.
Pues sí.
Lo mismo va una de 40 años con una de 15 que de 20.
O que los niños y que los niños y las niñas estén en los espacios de una forma normal, o sea, normalizada, ¿no? Que hay un montón de espacios como desde esa perspectiva ahí adulta donde los niños y las niñas no pueden estar.
Todas aportamos.
Sí. Pero eso genera, por lo menos desde los blogs, ha sido como uno de los espacios de más conflicto. Claro, de hecho la serigrafía, o sea, ni que sea como la cosilla de querer aprender la técnica, era como el gancho para que tuvieran que estar en el mismo espacio, porque una de las cosas que nosotros hacemos en ese espacio es que es totalmente abierto. También que el espacio... intentando también romper muchas de las lógicas de taller y de la administración que intenta regular ese espacio, no hace falta inscribirse, no hace falta decir si vas o no vas, no hace falta tampoco tener una continuidad, puedes ir un día, no volver, puedes venir siempre, puedes entrar a las 4 y irte a las 5, puedes entrar a las 4 y irte a las 8, o sea, eso es como una voluntad que queremos nosotros, que es que ahí hay un espacio que se sostiene y que lo puedes habitar como y cuando quieras. Entonces, esa confluencia se ha ido dando con los jóvenes y las señoras, pero ha sido una guerra, porque no estamos acostumbrados y porque ahí se genera una batalla de miradas. Sobre todo, por ejemplo, en los bloques hay una mirada muy marcada desde construida así desde las mujeres de una cierta generación, que es que los bloques están sucios, son peligrosos, está feo comer en la calle, está feo hacer actividades en la calle desde un lugar, ¿no? Los jóvenes tienen otra, habría 40.000 miradas, pero bueno, esas serían como dos que están polarizadas. Los jóvenes tienen pues otra mirada donde los bloques son el paraíso, puedes estar en el espacio público, allí mandan ellos, bueno, como toda otra serie de ítems, ¿no? Que confrontan directamente con los espacios de las señoras. Entonces, ese espacio ha sido como el más difícil, pero también es verdad que las conversaciones que se daban allí y las... bueno, como las confluencias cuando se han dado, eran súper, no sé, inspiradoras, no sé, o sea, muy difícil de sostener y luego momentos como...
muy lúcidos.
Sí.
Si os parece, escuchamos, ¿qué te parece del vídeo de Carmen y Dami del 8 de abril?
Sí.
Para ver otra de las dinámicas que es, bueno, ¿qué hacen en este vídeo? ¿Qué pasa en este vídeo al principio? Vamos a... ¿puedes presentarlo un poco?
Es el vídeo de Carmen y Dami del 8 de abril.
El 8 de abril, sí.
pues yo no me acuerdo muy bien del vídeo.
Que van haciendo unas entrevistas.
Ah, van preguntando si por el barrio, sí. ¿Qué piensa la gente sobre la comunidad gitana? ¿Qué piensas?
Vamos a ver.
Dos, tres, grabando.
¿Qué piensas sobre los gitanos de la Florida?
¿Qué quieres que piense yo de los gitanitos de mi barrio? Pues bien. Como en todas partes, hay unos que se pasan un poquito y otros que son unas bellísimas personas. Así de claro.
Yo vivo muchos años aquí y no he tenido nunca problemas con ellos.
En esta vida estamos de todo. Hay gitanos muy buenos, gitanos muy malos. Con los payos estamos igual. Hay payos buenos y payos malos, como todo.
Pues muy bien, pues muchas gracias. La entrevista muy bonita, muy precioso todo. Y la farmacia, que te dure muchos años. Muchas gracias, adiós.
Yo no tengo ningún problema con los gitanos. Para mí son buena gente. Llevo aquí muchos años y nunca he tenido problema con ninguno.
Uy, pues a mí es que me encanta convivir con ellos aquí. Llevo toda la vida con ellos aquí y yo estoy muy tranquila. Me siento protegida, me siento bien.
Bueno, ¿qué pienso? No sé.
¿Qué piensas de los gitanos? ¿Sabes lo que son?
Sí, gente bueno.
¿Sí?
Sí.
Pero que ya está grabando, hombre, que está grabando.
Gitano, primo y primo, gitano. Todos son primos.
Todos primos. ¿Tú también eres primo?
Yo también primo.
Y gitano como de mi familia, de aquí, de mi vecino, de buenos chicos, buenos gente. Sí.
Ahí. Muy bien, así me gusta, ¿ves? Que colaboréis con los gitanos, porque los gitanos somos muy buenos.
Bueno, yo conozco de muchos de aquí, de mi vecino, de bueno, gente de gitano. Bueno, sí. Asaya, de Chema, de todo, todo un grupo de muy bueno, mi amigo.
Ya está. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Y sabes lo que es el potaje de arroz con hinojo?
¿De cómo?
El plato de los gitanos es arroz con habichuela e hinojo, dilo tú.
¿Arroz con nechuela?
¿Habichuela? E hinojo.
Hinojo.
Muy vale. Bien.
Invítame un día ya de...
Vale, ya le invitaremos porque los gitanos somos muy buenos, ¿no?
Vale, gracias.
Vale, muchas gracias. ¿Tú has comido arroz con habichuelas y hinojo?
Arroz con habichuelas e hinojo, esto era. Sí. ¿Qué es arroz con habichuelas e hinojo?
Mercedes, ¿qué es arroz con habichuelas e hinojo?
Una comida muy típica gitana que nos gusta mucho a la gran mayoría. Y que cuando esa comida, cuando se hace en una casa, no se lo pueden comer dos solos. Tiene que haber toda la familia, mucha gente. Que así se disfruta mejor. Es un plato típico gitano.
Bueno, aquí los jóvenes se han convertido en periodistas, ¿no? O sea, sí. Como van a desmontar el tópico, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
¿Y cómo lo hicieron? ¿Y cómo se creó esta dinámica? ¿Qué pasó?
Bueno, hay una cosa que es que el 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, que en Hospitalet no se había celebrado. O sea, de hecho, muchas de las energías de la comunidad gitana de Hospitalet han ido a celebrar el 8 de abril desde Barcelona. Y hace no sé cuánto, Mercedes, 3 años o así, que por primera vez, ¿no?, se celebra el 8 de abril en Hospitalet. ¿No? ¿Fue hace 3?
Llevamos 2 años. El año pasado.
Hace 2.
Pues,
yo creo que, bueno, el vídeo este... Era, en realidad, fueron ellas que vinieron a buscarnos. Fue cuando conocimos a Dami, a Carmen y a algunas de las chicas gitanas que había ahí en los bloques. Y ellas nos vinieron a buscar porque querían hacer un vídeo para celebrar el 8 de abril. Entonces, nosotros le dijimos, bueno, ¿qué necesitáis de nosotros? Que os enseñemos cómo va la cámara, que os ayudemos al montaje, que nada, pues las ayudamos, las seguimos y las ayudamos a hacer el vídeo.
Y ellas hicieron todo.
Sí.
La verdad que la Marilo con el equipo, la fundición con el equipo de radio va estupendo. Las dinámicas que hacen van súper bien porque fluyen ahí todo tipo de conversaciones. Y los jóvenes y las más jóvenes también. Una vez allí en la entidad estábamos allí, no sé qué hacíamos, algo de memoria, ¿no?
Estábamos comiendo sardín, el día que hicieron radio las niñas, ¿no?
Sí, haciendo el tema de memoria. Y ahora, cosas que tú le preguntas, bueno, que quizás no lo hable o te vienen, te lo explican sin más. La Dani, puso allí la radio, montó la radio, y había un grupito de niñas de 8 o 10 añitos, y la sentó allí, empezaron a hablar. ¿Existe el racismo en la escuela? Porque a lo mismo tú puedes ir normalmente al colegio y tal, pero después te miran, ay, esto. Y empezaron las niñas a hablar, que todo eso me supongo que estará grabado.
Sí, sí, sí.
Se crea una dinámica, porque tú estás así, y ahora yo digo, bueno, no me ve nadie, estamos en este cuartico y nadie nos ve. Y habla y dice como si fuera.
Como te si estuviera
así,
¿no?,
en tu casa normal, ¿no?
Y luego te oyes, sí.
Y dice, uy, yo no, ni los quiero escuchar. Pero las niñas hablaban y comentaban cosas que a lo mismo nunca la habíamos. Nunca nos habíamos parado en preguntarle, o, ¿sabes?
Sí, sí.
Y las explicaciones de ella, y las, de verdad que crean dinámicas preciosas el tema de la radio. Y conversaciones que no sé hablar yo.
Que lo de la radio, volvemos otros a la radio. Os inspirasteis en una radio comunitaria que había antes, ¿no?
Bueno, en los bloques había habido Radio Florida. Que, sí, claro, cuando nosotros llegamos allí a la Nadía y empezamos a preguntar y a hablar con la gente, de repente era cuando se estaba desmontando Radio Florida. Habían tenido hasta una unidad móvil, tenían unos estudios, emitían en directo. Claro, de repente, no sé, era como un espacio. Además, empezó como asociación juvenil de radiocomunicación o algo así, como jóvenes del barrio que decidieron como montar una asociación y montar una radio. Y sí que fue como, ¿no?, ese momento donde eso se desmonta. También como, bueno, no sé, como que, por ejemplo, nos ha costado lo que no hemos conseguido, que queríamos acceder como al material que ellos tuvieran, a lo mejor de archivo, de grabaciones, poder,
¿qué es esto?
No, ya, como poder hablar con ellos, poder, y no lo hemos conseguido en el tiempo que llevamos, no hemos podido como hacer el link, más allá de algunos momentos en que nos hemos encontrado
con gente,
sí, con gente, vecinos y vecinas, remitir bueno, a qué fue o qué pasó con Radio Florida, y entonces la gente como compartir, no como parte activa o activa en otro, como escuchando, ¿no?, pero no como montando el programa o las dinámicas así como de organización. Pues eso, no hemos conseguido hablar con esa gente, pero sí con oyentes que de repente han compartido que era para ellos y ellas Radio Florida.
¿Tú la llegaste a escuchar, Mercedes?
Tenía un programa de flamenco también, ¿sí?
No, no le llegaba.
Era muy de la Florida.
No, no le llegaba.
Vale.
¿Hacéis más cosas todavía? Como, bueno, a veces, si ya has dicho que sacáis todo el tinglao de los talleres a la calle y entonces se genera de nuevo una dinámica, lo mismo que en la radio, ta, ta, ta. La fancinoteca, que cuando te dice fancinoteca.
El carro que llevo por ahí. ¿Qué dice?
Que lo deja a veces en la entidad y todos los gitanos que vienen por ahí me dicen, esto es una reliquia y todo el mundo se lo quiere llevar. Y yo, Mariló, llévate el carro que se lo llevan, ¿eh?
Sí, pues claro, desde. Claro, vamos como ahí viendo qué herramientas son útiles y damos muchas herramientas porque somos muchas y diversas, uh-huh, y hace falta muchas herramientas diferentes para cada una de nosotras. Entonces, nosotros vamos probando herramientas que vayan invitando como a diferente gente, ¿no? Y otra de las herramientas que empezamos era como el laboratorio editorial. Entonces ahí hubo otra gente que empezó a organizarse, se empezó a hacer una revista vecinal. La revista vecinal ya tiene 2 números. Bueno, es como un proceso muy chulo también porque no solo se hace la revista, sino que se hacen como todos los carteles que el barrio necesita cuando quiere hacer algo. Pues no sé, si viene el carnaval y hace falta hacer el carnaval, o si hay un desahucio y hace falta hacer el cartel de desahucio. Entonces todo eso se hace desde el taller editorial, que es todos los jueves. Igual, pues es un punto de referencia donde la gente del barrio sabe que puede acercarse y si necesita una comunicación gráfica puede organizarse con otros vecinos y vecinas para hacerla.
¿Tenéis una fotocopiadora, alguna forma de...?
Usamos la de la Nadia Rico, que ahora nos ha puesto un poco de veto porque en las fotocopias, pero usamos el equipamiento municipal para hacerlo. A veces usamos también, nos ayuda la imprenta Can Batlló y hemos ido a hacer algunos carteles allí. Y en ese proceso quisimos conectarnos con la biblioteca, porque pensábamos que, bueno, que generar esas publicaciones así, autoeditadas, y que la biblioteca las recogiera, pues que estaría guay también abrir algún espacio de autoedición dentro de la biblioteca. Y cuando lo abrimos dentro de la biblioteca, aparecieron un montón de niños y niñas, que en el espacio del laboratorio editorial era más adulto. Entonces empezamos a hacer fanzines, porque era más rápido, bueno... Porque...
¿Pero el fanzine con pasta de pez o...?
Fanzine no, con... O sea, autoedición y fotocopia.
Fotocopia.
Sí. La revista es... O sea, la mandamos a imprenta, aunque la hacemos todo...
Pasta de pez, cola de pez era, ¿no?
Sí. Pues la... Bueno, eso, empezamos a hacer fanzines desde la biblioteca y a pensar que estaría guay tener una fanzinoteca también, como para inspirarnos, para compartir con otra gente. Y también empezamos a buscar fanzines que hablaran o que estuvieran hechos por niños y niñas y que trataran como el tema de, pues desde, pues eso, desde la infancia. Y hicimos el carro este móvil, que también sacamos a la calle, porque como nos gusta mucho la calle, al final todos lo sacamos a la calle.
Pero Mercedes, tenéis que aprovecharos, hacer todas las fotocopias que podáis.
Sí. No, la verdad que cuando tenemos que hacer trabajo así, por eso digo que nos aportan un montón, nos apoyan mucho en todas estas cositas. Cuando hacemos actividades, por ejemplo, yo qué sé, encuentros para hablar del tema de... Bueno, de la memoria gitana, porque eso es lo que tenemos mucho en común, la fundación y la Chovají. Porque uno de los objetivos primordiales de la entidad es recuperar el patrimonio cultural gitano, la memoria, la historia. Y ellas trabajan mucho todo el tema de memoria. Entonces, todo eso, mientras que se dinamiza, se monta, se piensa, pues siempre la radio siempre se utiliza. Si salimos a la calle y montamos un encuentro para hablar sobre la cultura gitana y memoria y tal, bueno, pues se van haciendo, mientras se trenzan la cesta y tal, se pone la radio, se va hablando, es hacer de todo al mismo tiempo. Entonces se utiliza también, bueno, pues todo lo que hay, ¿sabes? Y la verdad que queda chulísimo.
Sí.
¿Verdad?
Vuelvo a otro audio, ¿eh? A ver, esto es estoy poniendo lo de cuerpo y movimiento.
Uh-huh. Es un taller ahí de...
Vamos a poner atención a la rodilla.
Disculpad, sí, es que se oye la música de fondo del taller. ¿En qué consiste esto de cuerpo y movimiento?
Pues, bueno, eso, en el Ana Díaz Rico confluimos diferentes entidades y una de ellas es la cooperativa Brotes, que es una cooperativa de Hospitalet que trabaja pues el tema de los cuidados, de los espacios de mujeres. Entonces, Brotes, que sostiene varios de los espacios, o sea, hay uno como Teshima Espais de Curas y hay otro de Ens Cuidem, ahora mismo, que están funcionando en el barrio, empezó a abrir un espacio para trabajar con las mujeres pues el tema de movimiento. Entonces, igual nos juntamos porque esos espacios se hacían dentro de la Ana Díaz Rico, como en un espacio, como le llaman... cómodo. Uh-huh. Y entonces empezamos a plantearles al grupo de mujeres salir a la calle, o sea, hacer esas dinámicas en la calle y qué suponía hacerlas en la calle. Entonces, claro, ahí empiezan a emerger pues toda una generación de mujeres que ha sostenido el trabajo reproductivo y que además lo ha sostenido desde esa construcción de la familia y de la casa como ámbito cerrado y privado. Entonces, como salir a la calle, como desde ese espacio que está hablando de cuidarse, de la reproducción, de, bueno, de muchas de las cosas que ellas dicen ahí, pero que no llegan a la esfera pública por lo menos, o cuesta mucho que lleguen como desde su voz, pues bueno, ese era como el camino que queríamos como recorrer, también eso, para poner en circulación otros relatos, ¿no?, sobre los bloques. Y eso es.
¿Y seguís trabajando con Brotes?
Sí, seguimos trabajando con Brotes. Hace poco organizamos una charla conjunta sobre el tema de los derechos laborales, ¿no?, de los trabajos domésticos. Y sí que hay como la voluntad como de intentar también como hacer una genealogía de todos esos espacios de resistencia y de cuidados que ha habido en la ciudad y en los bloques desde lo femenino, ¿no? Desde las mujeres. Y ahí estamos.
Las mujeres cuidando. Bien, querría hablar también un poco de cómo articuláis la ayuda mutua o el support con el tema de los desahucios y también con el colectivo inmigrante, porque he visto que hacéis mucho trabajo de asesoría para el tema de regularización de, ¿no?, de papeles. Si estáis trabajando en las vías de contratación, ¿no?, para las personas irregulares, que no están, bueno, que no tienen el permiso de residencia y eso. ¿Cómo lo hacéis?
Pues este año sí que nos, bueno, han emergido también como estas dos necesidades, que una era la asesoría en los trámites de extranjería. Entonces, el primer lunes de cada mes hay un abogado que viene allí al espacio y toda la gente que viene, pues se han hecho sesiones más colectivas y luego ahora hay como también, si es necesario, pues como una atención más individualizada si es necesaria. Pero bueno, yo valoro mucho como los espacios colectivos porque es también cuando todas tomamos conciencia, ¿no?,
de la realidad
de qué pasa, sí, es como de el laberinto ese o la encrucijada, ¿no?, que hay un momento donde no hay salida, o sea, o tienes 3 años de padrón, o sea, primero tienes que empadronarte, cosa que a veces es complicado. Por ejemplo, en Hospitalet pues no se aplica el padrón sin domicilio, entonces pues primero hay que empadronarse, luego tienes que sostener tu vida 3 años, no sé cómo, y luego tienes que tener un contrato de trabajo o te casas. Entonces, bueno, pues primero tener todos conciencia como de ese escenario y luego empezar a pensar en soluciones creativas, porque tienen que ser soluciones creativas, para intentar hackear el sistema, porque no hay otra. Y también ir actualizando esas soluciones al mismo tiempo que el sistema las va detectando y va refinando su sistema para excluir
dificultades, sí. Porque el tema de también el matrimonio por papeles también se ha convertido en algo más complicado, ¿no?
Sí, porque antes el tema de notaría era como mucho más laxo y ahora que se han detectado que ahí hay como una vía, han empezado como a aplicar como todo, bueno, a sofisticar, ¿no?, como todo su sistema de exclusión. Y el tema de la vivienda, pues en los bloques es otro de los temas súper complicados, porque en Hospitalet también se ha dado como la tesitura de que de repente hay como 5 plataformas de afectados por la hipoteca. Entonces, los bloques también tienen como esa particularidad de que es un territorio muy chiquinín, pero bueno, por esas condiciones de que es la vivienda más barata, de que era una vivienda de Adigsa, que ahora mucha ha pasado a manos de bancos, con la que se ha especulado mucho y que además esa especulación ha recaído sobre comunidades migrantes, pues ahora hay mucha ocupación en los bloques y eso también pues ahora ha llevado a muchos desahucios. Entonces, bueno, pues estamos ahí como intentando articularnos como muy localmente para que haya una red de soporte, porque muchas veces es eso, estás parando un desahucio y de repente te dicen que hay 2 más en el mismo bloque. Es una cosa un poco... Ahora mismo...
Yo también los paras puntualmente, puede existir todavía una posibilidad de desalojo.
Claro, estamos... Bueno, ahora estas semanas lo que había pasado es que se había empezado a implementar un protocolo en Hospitalet que es como primer intento de desahucio, si había plataforma o asociacionismo o gente en la puerta se paraba, 10 días, segundo intento con Mossos, 10 días... tercer intento con Arros. Entonces, hemos estado estas semanas parando que no fueran 10 días. El protocolo se mantiene, pero hemos vuelto como a que pueda haber un periodo de 2-3 meses entre uno y otro. No sé, el 31 es el tercer llamamiento de una vecina donde vendrán como ese cuerpo especial a intentar echar a esa vecina. Es como súper complicado porque la administración, el tema de vivienda social, el tema de...
No llega.
No, entonces, pero bueno, es, yo creo que ahí es como intentar aunar a todo el vecindario y no solo la gente que está directamente afectada por estos temas de vivienda. Y es complicado muchas veces porque el tema de la propiedad privada ha entrado muy, 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 muy en la psique de la clase obrera y la clase popular. Entonces, hay gente que es propietaria que le cuesta mucho como defender, no todos, pero hay, o sea,
para el derecho a la vivienda de todo el mundo.
Sí, sí. Entonces, yo creo que ese es como el lugar donde tenemos que escarbar más para poder ser muchas y poder y que la administración no tenga opción ya de no ver esto que está pasando e intervenir. Intervenir bien, no intervenir como está interviniendo. Así. Bueno, complicado.
Está complicado. 7 minutos, 47 segundos para el final. Entonces, ay, ¿qué te gustaría que hicieran? ¿Dónde no llegan?
Buah, muchos
¿dónde
sitios?
No han llegado.
No llegamos ella. A muchos sitios.
Sí, díselo.
La Marilo llega a todo.
Sí.
Y tú también.
Llegamos a todo. A ver, nosotros la aportamos también y ellas también aportan. Intentamos hacer un trabajo cada una en su entidad, uh-huh. Pero las cosas que hacemos conjuntas tienen unos resultados bastante positivos y están muy bien. Y están muy bien hechas. Lo hacen muy bien, Marilo. Estamos muy contentos. Y cuando hay cositas, por ejemplo, que nosotras no llegamos, sí que contamos con ellas. Hacemos un buen equipo. Nos matamos, pero hacemos un buen equipo.
6 años de amistad ya son bastantes años, ¿no?
Sí.
Hacemos un buen equipo. Inventamos grandes cosas y salen bastante bien.
A nosotros, o sea, no llegamos a un mogollón de sitios, pero lo que, hostia, nos gustaría como que la administración local trazara como más... puentes, más, no sé, más espacios de diálogo para que, aunque sea desde el disenso, poder compartir miradas de lo que está sucediendo, porque realmente es, o sea, es eso, para generar un poder popular nos falta todavía mucho camino, uh-huh. Y la administración tiene que ser sensible porque... debe serlo, pero y le tenemos que pedir que temas, lo sea.
En todos los temas es lo mismo.
Ya, pero ahí también tenemos que hacer pedagogía institucional y tienen que aprender a gobernar de otra manera y tienen que aprender a estar al servicio de lo que la ciudadanía dice y necesita de otra manera. Y eso también es como un trabajo que a veces es picar piedra, pero que nosotros creemos
que... sentidos, que sí. No va de arriba abajo. Sí, no. Nunca va a venir de arriba abajo.
No.
Ya no es tanto el trabajo en común que se va haciendo, sino todas las trabas que tiene por encima de nosotras, claro.
También la falta de, o sea, lo poco permeables que son las instituciones, las realidades sociales, ¿no? que las mantienen realmente.
Sí,
entonces es como, bueno, es afianzar poder y hacer y visión corta sobre todo lo social y no sé, y falta de una política
Claro, Hospitalet.
Tienen... Más cuidadosa, más de cuidado.
Sí, y que yo creo que hay como toda una trayectoria de políticas asistenciales que ya hay indicadores para decir que no, esto no.
Que no, que no, que no.
Que no. Entonces creo que hay ya hay como un recorrido suficiente como para saber qué es lo que no está funcionando. Que no está funcionando porque además es que... Y esa población, o sea, bueno, los bloques de la Florida es la zona más densa de Europa. O sea, entonces, no puede haber, o sea, si en hipotético caso de que alguien se imagine un desplazamiento de toda esa población, ¿hacia dónde? O sea, no creo que la solución sea desplazar a Hospitalet, a toda la clase popular esa que no queremos ver a no sé dónde, sino que creo que además es que Hospitalet tiene el reto de generar como otro paradigma para que la ciudad sea una ciudad digna y que genere bienestar para la vida de todas. Así que ahí.
Bueno, entonces, nada, son 3 minutos del final. Vamos a terminar con ese tema que habíais colgado, que se llama Alma Flamenca, de Carolina Torres y José Andrés. Uh-huh. ¿Los conoces? ¿Ustedes?
El Culebra, que es el profe de guitarra de los bloques.
Que
Mercedes viene de familia de flamenca.
Ya, que no tiene ni idea, ya me lo imaginé, pero no lo tomes en serio. Yo no sabía que venías tú, si no me hubiera preparado de otra manera.
Bueno, está bien. Para Payo todo está bien siempre.
Bueno, para los que nos oyeron en este rato, hemos estado con Mercedes de Lacho Bají Cali.
Joder. Así con fuerza.
Lacho Bají Cali.
Con fuerza, con autoridad. Fuerza.
Desde
con
la autoridad. Bornal y con Mariló, desde los bloques. Uh-huh. Hospitalet, los dos, ¿no? Hospitalet, la Bornal.
Sí, sí, Hospitalet.
Hospitalet.
Todo Hospitalet. Para reconocer un poco lo que está en la periferia. Y la verdad es que nos hace falta un poco más de dinámica de salida. Y entrada, ¿no? Un poco más de circulación.
Sí, que tú bueno, decías... Barcelona es nuestra periferia. Vosotros claro, sois nuestra periferia.
Es horrible. No, pero ya me lo dijiste una vez, es tan fácil, ¿no? Llegar al Hospitalet en bicicleta.
Sí.
¿Cierto? Y llego poco. Pero bueno, tendré que investigar esas dinámicas de corrillo radiofónicas. Sí, sí. Donde todo es posible. Bien, pues nada, 1:50, acabamos con el tema Alma Flamenca de Carolina Torres y José Andrés y nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Decís algunas palabras?
Pues que muchas gracias por habernos invitado, que muy contentas de poder compartir lo que hacemos en esta periferia.
Perfecto.
Pues nada. Que el Señor os bendiga a todos y que muy agradecida de estar aquí con vosotros este ratillo.
Y bueno, nos compartiremos el audio si es que se ha grabado.
Inshallah.
Hasta la semana que viene. Como te pongas como